Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacalle. Traducción, Pepe. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, el operador en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
Shanghai Belacuay.
Ay, ni modo. Ya lo escucharon varias veces. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. Está calentando en el bullpen. Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo.
Te aseguro.
Encantado que hayas regresado. Después dejarnos a mí a señor Toledo.
A ver si aprendes algo.
Viéramos todo. Oye, Rafael, que trabaja muchísimo, ¿viste?
Debate, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿qué te parece?
Pero, Guajiro, de vez en cuando tengo que ver si has aprendido algo.
Rafael y yo ayer floreamos.
Mira, yo me sacrifico para ver si tú has aprendido algo.
Sí, no, sí. Porque ayer hablamos de muchas cosas que luego no se habla. Y Rafael sacó una cosa por el día. Por el día, que era el día de los presidentes, y trajo una cosa que fue... Bueno, mucha gente no sé si entendieron bien las cosas porque eso, de eso se trataba, ¿no?
A mí lo que más me encantó es que por primera vez en mucho tiempo no embargaste a Rafael.
No, pero fíjate tú que cuando Rafael sacó eso yo me quedé admirado de los presidentes, el dinero, los millonarios que eran, no porque se lo ganaban como sueldo, ¿verdad, Rafael?
No, la mayoría es porque lo heredaron, porque eran ricos antes o porque lo ganaron después que fueron presidentes.
Pobrecito Truman, nada más, creo que fueron 6 millones, ¿no?
Ni eso.
Truman no tú vas a presentar nada.
¿Tú sabías que ayer era día de los presidentes?
Sí.
¿Seguro?
Claro,
¿quién te lo dijo?
Por eso es que no vino a trabajar. ¿Por qué tú crees que no vino a trabajar?
Yo de esclavo y tú de niño lindo pescando. Qué cosa más linda, ¿verdad?
No vas a presentar a Rafael.
Sí. Va a presentar a Rafael. No, yo lo presento y entonces tú dices. Bueno, Rafael ayer vino para el Día de los Presidentes cómodamente, pero déjame quitar el micrófono que me está estorbando. Hoy trajo un saco. Sí, es un saco. Es como un azul oscurito, pero una cosa que se ve muy poquitica, que no es cuadrito, sino como hilitos, ¿no? Para diferenciar. Pero tiene una camisa azul y una corbata que no la había traído en 6 o 7 años aquí desde que estaba trabajando. Esa corbata no había venido aquí porque esa es una corbata azul, como de seda. Que esa, ¿a dónde la compraste? ¿En Singapur?
¿Esta corbata?
¿No lo dice ahí?
No sé. Es China, creo, ¿no? No, dice Ralph Lauren.
Ah, ahí tiene.
Ralph Lauren.
En Vitorio y la Tuna no conocen
Rafaelito
eso.
Lauren, toca yo mío.
¿Tú crees que en Vitorio y la Tuna conocen eso?
Sí.
Si no saben que Guajiro Peña es de allí, pichón, Grandes Ligas. ¿Cómo van a saber lo que es una corbata? Pero bueno, Rafael, te felicito por lo de ayer, que fue muy bonito todo el programa.
Sí, pero también hablamos de los deportes que practicaban los presidentes.
No, exactamente, ajá, porque eso se trataba. Hubieron hombres
terminamos
que
jugaron, hablando del billete, pero...
Sí, jugaron béisbol, sí. Jugaron primero a una universidad de Butch y fue un fenómeno. Después, el señor Donald Reagan fue el comentarista de los Cubs de Chicago, que es el que nunca gana un campeonato por cantidad de años. Siendo demócrata, después se convirtió en artista famoso vaquero y fue presidente, también presidente de los artistas.
Era sindicalista. Reagan era un sindicalista demócrata de izquierda.
Sí.
Y después, como vio que no salía electo así, se volvió republicano.
Era un vaquero absoluto también.
Se convirtió en el símbolo republicano después de ser un demócrata por 30, 40 años.
No sabe qué año fue eso, ¿no? Más o menos por ahí.
Sí, él cuando se metió de lleno en la política, cambió para
el republicano. Partido. Porque él vio la luz.
Y llegó a ser presidente de ese país. ¿Qué te parece?
Como es el presidente Reagan, que le cae bien a todo el mundo, porque Reagan le cae bien a los demócratas y los republicanos, es que él cambió de demócrata para republicano porque vio la luz. Si fuera otra persona, diríamos que era un oportunista, pero eso somos incapaces de decirlo.
Pero bueno, fue tremendo. A mí, a Diego Seguí, sin pedírselo, nos ayudó, porque nosotros estábamos viajando a Toronto Y entonces teníamos un problema, llegaban al aeropuerto y nos tiraban para el montón allí. Y él nos consiguió para que tuviéramos, nos nacionalizáramos. Y cuando voy a nacionalizarme...
El mismo Reagan, tú lo llamas...
¿Tú sabes que yo tuve que salir a un tercer país para nacionalizarme? ¿Tú sabías eso?
Sí, claro. Era como así era antes.
En el 63 tuve que ir a Toronto para poder ser americano. Tenía que jurar allí a un tercer país, no sé, sí. No sé por qué. Hoy en día, llegué a un bote... Y al año y no sé qué.
Yo ya... te voy a decir por qué ahora es.
¿Por qué cosa era eso?
Antes era la ley para todo el mundo. Sí. Pero los cubanos, hemos venido aquí, se hizo mucho trabajo voluntario, se metieron en política, salieron electos, están en el Congreso de Estados Unidos y pasaron esa ley. Porque ahora tenemos poder político aquí, sí, sí. ¿Okay? Porque hemos sabido funcionar en el sistema este democrático de ser electo, elegir la gente y empujar las leyes. Eso es lo que, por eso que ha cambiado. Y entonces mucha gente dice que las leyes se han hecho a favor de los cubanos aquí. No, los cubanos hemos conseguido eso, ¿okay? Por eso los cubanos,
han ganado, ¿no?
Por eso los cubanos que vienen ahora encuentran eso que no encontramos nosotros aquí. Cuando encontramos nosotros aquí éramos tomate y ¿cómo se llama esto? Y costaba trabajo. Pero ahora tienen esa ley.
Antes de pasar con la sección olímpica, quería darle un abrazo a la peña Yaciel Puig.
¿Qué le pasa, Ginny Todd?
Apes, no interrumpa. A la peña Yaciel Puig de Cienfuegos, el jefe de la peña José Reguera, Milton Lara, Luis Lara, Lorenzo Rosales, Regino Dorticós, Enrique Ramírez, esa es la peña Yaciel Puig de Cienfuegos. También en Matanzas, a Adolfo Flores Peñate, Cristófel Carlos, Jesús Rodríguez, Onelio Hoyo y Jonal Salas. Así que un abrazo. Si usted quiere el nombre de su peña y el nombre de cada miembro de la peña leído al aire en vivo, por favor nos manda un fax, un correo electrónico, un correo convencional aquí a Radio Martí. Nosotros con muchísimo gusto vamos a...
¿Y la Gallo paga?
Pues sí, por supuesto.
Dilo, así dilo, vamos.
Ahora, damas y caballeros, vamos a comenzar hoy con la sección olímpica.
Bien, Alemania sigue en el tope del medallero en Sochi con 8 medallas de oro, tiene 15 en total. Los noruegos, que han estado rezagados, han tomado un poquitico de impulso y solamente tienen una medalla de oro menos, tienen 7, 18 medallas en total. Le siguen los holandeses con 6 medallas, 20 en total. Los Estados Unidos también tienen 6 y 20 en total, pero están en cuarto lugar porque los holandeses tienen 6 de plata y Estados Unidos tiene 4 de plata. Por eso cuando se hace la compilación de la posición en el medallero, la medalla de plata naturalmente vale más que la de bronce y la de oro es la que cuenta al fin y al cabo para la posición. Esto quiere decir, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, que Polonia, que tiene 4 medallas en total, está muy por encima, están en la posición número 8, no, están en la posición número 9, mientras que, por ejemplo, Austria está en la posición número 12, aunque tiene 9 medallas en total, pero tiene solamente 2 de oro. La de oro es la que manda la posición. Seguimos, medallas con 5 medallas, está Rusia con 19 en total, Suiza 8 en total, Belarus, que lo ha hecho tremendamente bien, 5 también tiene, con 6 en total. Después con 4 medallas de oro están Canadá y Polonia, como le dije. Polonia tiene solamente 4 y las 4 son de oro. Canadá tiene 4 de oro, 9 de plata y 4 de bronce para un total de 17 medallas. Después con 3 medallas están China y Francia en ese orden. China tiene más en total, 9, Francia tiene 9 más que China. China tiene 6 en total, pero los dos tienen 3 y China tiene 2 de plata y Francia solamente 1. Con 2 medallas están Austria, Suecia, Eslovenia y Corea del Sur en ese orden. Y con 1 medalla está la República Checa, Japón, Gran Bretaña y Eslovaquia. Después hay otros países que tienen medallas, pero ninguno tiene medallas de oro. El primero de ellos es Italia, que tiene 2 de plata, 4 de bronce, para un total de 6. Le sigue Australia, que tiene 2 de plata, 3 en total. Finlandia tiene 2 de plata, que son las que tiene. Latvia tiene solamente una de plata y dos de bronce para tener tres. Croacia tiene una de plata. Y Kazajstán y Ucrania tienen cada uno una de bronce. Esos son los países.
Rafael, un comentario. Yo quiero que tú, por favor, le expliques a Cuba cómo es posible que un país que tiene 41.000 kilómetros cuadrados y poco más de 16 millones de habitantes tiene 20 medallas en lo que va estas Olimpiadas. Un país sin montañas, a propósito, además de todo esto, además de que tiene 41 kilómetros cuadrados, no tiene ni una sola montaña.
Tú estás hablando de Holanda, ¿no?
Correcto.
Sí, tiene 6 de oro, 6 de plata y 8 de bronce, 20 en total. Bueno, los holandeses en sí son unos atletas de invierno tremendo, porque ellos tienen, no tienen eso, pero tienen mucho invierno. Fíjate que ellos en esquí no son tan buenos. Son buenos, pero no son tan buenos. Lo que son es buenísimos es patinando.
Correcto.
Porque ellos tienen todos los laguitos ahí, se congelan, y esa es la única cosa que tienen. ¿Okay? Los holandeses, por cierto, juegan bastante buena pelota. Los cubanos saben eso porque han ido y Holanda deja sonar el cuero. O sea que han sido, han aprendido por experiencia propia que los holandeses juegan. No al nivel que juega Cuba, sería una bobería eso. Pero para ser país europeo juegan bastante bien los holandeses. Los noruegos han siempre sido una potencia, también un país pequeñito, más chiquito todavía. ¿Okay? Pero uno dice Estados Unidos es un país enorme, pero Estados Unidos solamente tiene 8 estados en que hay nieve en realidad, y no tiene tantos esquiadores y patinadores de élite, porque no es una cosa tan popular aquí, y por eso es que no tiene tan buenas cosas, aunque está situado en cuarto lugar. Rusia tiene de todo. Rusia tiene población, Rusia tiene un invierno tremendo, más que nadie, Rusia tiene montaña, Rusia tiene lo que quieran. Y además que tiene eso...
Tiene plata.
Tiene dinero ahora.
Y petróleo.
Y tiene muy pocos otros deportes que no sean de invierno, en realidad.
Sin embargo, están por detrás de Holanda, sí, en medallero en total.
En total, tienen una menos en total y tienen una menos en oro, Rusia. Y son los anfitriones que tienen más gente que nadie allí compitiendo, por razones lógicas. Es la delegación más grande y está en su patio. Eso siempre ayuda. Hay que ver que Canadá, lo que hizo Canadá en su país fue tremendo. Y lo que hizo Estados Unidos en Salt Lake City. Cada uno en su patio es muy bueno. O sea, cuando un país es la sede de un Juego Olímpico, generalmente hace muy buen papel en el Juego Olímpico. Pero si vamos a hablar de países chiquiticos que tienen buena posición, hay que hablar de Suiza, porque Suiza Suiza es más chiquito que una provincia cubana.
Correcto, pero ¿okay? Suiza es oso el país más montañoso del mundo.
Sí, no, y que eso es una. Y Austria, otro país pequeñito en correcto. Este momento, los dos son tremendos. Austria está muy por debajo, porque ellos sí son tremendos esquiadores.
Sí.
Sin embargo, tienen dos de oro nomás. Los suizos están muy bien, los suizos están en sexto lugar, con 5 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. O sea, han sido bastante efectivo también, porque la mayoría de la que tiene es un metal bueno. Bueno, Corea del Sur se adjudicó este martes la medalla de oro en la prueba femenina de relevos del patinaje de velocidad en pista corta por delante de Canadá e Italia. Canadá consiguió la plata, Italia consiguió el bronce. Y Jørgen Grasbakk de Noruega ganó el combinado de esquí nórdico olímpico. Individual de hombres fue que lo ganó. Magnus Moa, también el de Noruega, ganó la plata, y Fabian Riche de Alemania ganó el bronce. Y el noruego Emil Stefansson logró la medalla de oro en la modalidad de Mastar del biatlón masculino. Eso fue también hoy. Le ganó al francés Martín Forcade, que cogió la plata, y la de bronce fue para el checo Odres Moravec. Esos son la gente que ganaron esta cosa. Así que eso es lo que tenemos en la cosa olímpica. Después vamos a hablar un poquitico pequeño de baloncesto, porque va a empezar esta noche de nuevo la temporada.
Muchas gracias. Ahora pasamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El pitcher dominicano Ubaldo Jiménez y los Orioles de Baltimore han pactado, por lo menos por ahora, hasta el examen físico, un contrato por 4 años y $50 millones. El año pasado, Ubaldo Jiménez ganó 19, perdió 9, con efectividad de 3.30 en 32 aperturas con los Indios de Cleveland, que como ustedes recordarán, fueron eliminados en el juego de Wild Card de la Liga Americana. Ahora, este caballero en su carrera profesional tiene 82 victorias con 75 reveses. Ustedes recordarán que hubo una temporada mágica con los Rockies de Colorado en que ganó 19 y perdió 8 con efectividad en ese estadio donde la pelota camina muy bien de 2.88 en 33 aperturas y mucha gente hablaba de un posible Cy Young. Ahora tiene 30 años de edad, Ubaldo Jiménez, y le deseamos muy buena suerte con los Orioles de Baltimore en la campaña 2014. Guajiro Peña.
Bueno, yo sé que Jiménez, este muchacho que cuando empezó yo pensé que iba a acabar con el béisbol. Un tamaño, una recta grandísima, aprendió a tirar curva buenísima y ha tenido buenas temporadas. Ahora, yo pensé que iba a hacer mejor trabajo. Me parece que fue el primer año que empezó con el equipo de Colorado, ¿no?
Sí.
¿Tuvo cuántos años ahí?
Tres.
¿Tres años?
Sí.
Pero pichó bien al principio.
Demasiado,
no sé.
Bien. Sí. Por eso, ¿tú no viste lo que yo dije?
Es un muchacho todavía joven. No es parecido como se llama el pichecito este, Oyder Burnett, tu socio, que tú dices que es un tremendo piche, pero bueno, hay que pensarlo dos veces cuando tú dices eso. Así que la callo, te lo regalo, ¿ok? Me quedo con Jiménez.
Muy bien, en otras noticias del béisbol de las grandes ligas, ya prácticamente han comenzado, por lo menos los pitchers y los catchers, de todos los clubes de nivel de béisbol de las grandes ligas, pitchers, catchers y peloteros que estuvieron lesionados más de 15 días el año pasado. Hablamos ya de Albert Pujols, que ya se encuentra en los campos de entrenamiento, y también estamos hablando de Yasiel Puig. Lo acaban de poner en el canal de la pelota, bateando, práctica de bateo en los campos de los Dodgers de Los Ángeles. Hay peloteros que deciden llegar un poco, bueno, antes de tiempo. En el caso de los Dodgers no se pueden dar ese lujo porque recuerden que la temporada para ellos y los Diamondbacks de Arizona arranca 10 días antes que nadie.
Sí, señor.
Tienen que estar en camino a Sydney, Australia, el 13 de marzo.
Sí, también a Yasiel Puig, hay un reporte del periódico Los Angeles Times, también lo llamaron a contar. Yasiel Puig, muchacho joven, y le dijeron, serénate, más o menos, en la forma...
Le leyeron la cartilla.
Así me gustó. Y hizo declaraciones muy atinadas, me gustó mucho lo que dijo Yasiel Puig, que va a atenuar un poco la forma de producirse, que él sabe que levantó ira de su compañero y otra gente con sus celebraciones, con las cosas que hizo, y que él lo va a hacer distinto este año. Ya está más maduro, ha tenido experiencias malas, y le dijeron, tú tienes un talento tremendo, pero no podemos darnos el lujo que tú sigas con esto, tranquilamente. ¿Okay? Y por lo menos dice que él va a cambiar en ese sentido. Ojalá que cambie en eso, pero no cambie el hecho de jugar con alegría, ¿no? Esto...
Sí, no, estamos de acuerdo. El entusiasmo, Yasiel Puig, sí. A veces confunde.
No, y tiene reacciones, sí, tiene reacciones, tuvo reacciones muy malas. La otra vez empujando a Cache, que no hacía falta, sí. Cosas estas que no se usan, ¿no? Eso son incivilizaciones.
Mientras tanto, el pitcher cubano José Ariel Contreras ya está en plena pretemporada con los Texas Rangers. Este hombre de 42 años de edad que ha ganado más de 70 millones de dólares en su carrera profesional está tratando de incorporarse al club Texas Rangers este año para la campaña regular en la rotación de pitcheo del club o por lo menos en el bullpen como relevo. Así que va a ser un poquito más difícil porque el año pasado Pepe Contreras tuvo efectividad casi de 5 carreras limpias por cada 9, oíste bien Guajiro Peña, cada 9 episodios lanzados, y nosotros vimos, leíamos y comentábamos durante la pelota invernal que cada vez que iba a lanzar le caían a palos.
Bueno, déjame decirte, cuando lo mandaron a... Yo pensé que el Philadelphia se iba a quedar con él, pero no fue así. Lo mandaron a Santo Domingo y, como dijo Lacayo, pichó el primer juego bastante bien de relevo. Después lo pusieron a abrir cuando estaba en forma y aquello fue horroroso. Lo volvieron a poner y hasta en definitiva ya lo sacaron del equipo. Ahora lo firma Texas con 40 y no sé cuántos años ya. Eso dice él. Pero si tú lo miras la cara, tienen 50.
Sí.
No, la cosa...
No, yo sí. Lo único que yo siento, Guajiro, es que tú hayas jugado en aquella etapa. Si no, todos nosotros tuviéramos todos bien siendo amigos tuyos, muy millonarios.
Sí, sí, sí.
Porque si tú tuviste 3.72 en tu vida, tú sabes, ¿cuánto te hubieran pagado a ti? ¿Tú sabes cuánto tienen
bueno,
contra
yo, yo, la, yo, promedio? Yo pedí 1,000 pesos y no me lo dieron.
Figúrate tú.
Bueno, hoy te darían 10 millones.
Pero déjame decirte, no se lo puede quitar mérito tampoco. Él tuvo en Cuba sus mejores tiempo,
sí,
igual
claro.
Que el Duque fue superior en todos los aspectos que él, en muchas razones, y entonces él cogió y se lastimó el brazo 2 o 3 veces, perdió todo, y después le cayeron los años. El caso de Giri ahora, Giri está pasando por un momento tan difícil que ya declaró se va a retirar, pero Giri ha sido después poner un ejemplo, las lesiones, ¿no?
Sí.
No por la... yo... De Contreras no conozco mucho la profundidad de él, de ciertas cosas. Me enteré que cuando lo trajeron los Yankees aquí, lo pusieron por ahí. Mira por ahí, le decían al bote, mira por ahí, trajo la familia. Y cuando ya todavía no se había retirado por el otro, estaba paseando por Cuba y todas esas cosas las hizo él. Y yo me recuerdo que hubo alguien del gobierno que le preguntó, oye, está triunfando Contreras, y el señor dijo allá en Cuba, ¿y ese quién es? Y así mismo que salió, lo leí aquí en español, que lo mejor que yo puedo leer las noticias de los peloteros cubanos. Pero él tuvo sus mejores tiempos y ahí, como dijo Johnny Bench cuando se operó del riñón, no fue un riñón, ¿no? Que dijo, una retirada a tiempo y se fue a la edad de 35 años, así que eso es historia. Hay que retirarse, el béisbol es una cosa que es para joven y llega el momento que tú, aunque hagas un esfuerzo, si sí. Tú no puedes pichar Santo Domingo, va a ser más difícil conseguir un trabajo en Texas, donde tiene bastantes muchachos jóvenes que le están dando oportunidad. Pero bueno, le están dando un chance a ver
correcto.
Qué cosa puedo hacer.
Y quiero aclarar una cosa. El contrato de José Contreras con los Texas Rangers es un contrato de liga menor con una cláusula especial de que si él no se gana un cupo con el equipo... Él no cobra.
No,
es
no,
así claro, de fácil.
Eso es lógico. Y entonces lo que le están dando la oportunidad de que pueda sacar
invitando. Es una invitación, no es otra cosa.
O sea, pero él necesariamente él no va a pasar a una sucursal de los Rangers.
Ah, no.
Si no hace el equipo,
bueno. Bueno, podría coger, si se pone en otro contrato, decir, bueno, mira, te vamos a dar 27,000 pesos para que te quede en AAA o AA. Eso pudiera suceder, se lo hacen a muchos peloteros. Pero bueno, yo no creo que... El equipo de Texas está en un momento que tiene que recuperarse y tiene una novena que mete miedo.
No, es que el contrato que le dieron no dice eso. El contrato que le dieron es una invitación.
Una invitación, correcto.
Exactamente, esa es la palabra. No es que está en el roster ni nada.
Nada de eso. El coach de bateo de los Yankees, Kevin Long, hizo unas declaraciones de que él no pudo hacer que Robinson Cano le pusiera pimienta, como dicen, no hustle, como dicen en inglés. Dice que trató por todos los medios, pero que el tipo es un tipo que, bueno, pasa que tiene un talento tremendo, buenísimo, pero que no guapea, como decimos nosotros cubanos. Okay, eso lo declaró el tipo, que el tipo es un... Él tiene un majá tremendo.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
¡Gracias! allá. Yo soy de aquí, de cubano, cubano. Somos Martí.
Wade, again.
Bueno, después del recreo del Juego de las Estrellas, esta noche vuelve a empezar el campeonato de la NBA, la segunda parte. Aunque el juego no cae exactamente en la mitad de los juegos, ya ha pasado la mitad de los 82 juegos, hay más de 40 juegos, evidentemente. Hay como casi 60 juegos por ahí o más. Pero se considera que es la mitad del campeonato, porque ahora es que viene la cosa de situarse bien en serio. Esta noche va a haber 9 partidos, algunos bastante interesantes. El Miami Heat va a visitar a los Mavericks, que han mejorado mucho últimamente. Miami pues está en primer lugar de la división este de la Conferencia del Este. El equipo de los Mavericks juega en el oeste y le ha dado dolor de cabeza alguna gente en algunos equipos en estos últimos días. Los Pacers de Indiana van a recibir de visitantes a los Halcones de Atlanta. Deben de ganar los Pacers. En su casa han tenido un récord tremendo este año. Los Halcones están en segundo lugar de la división este de la Conferencia del Este. O sea, en primer lugar está Miami, en segundo está Atlanta. Y los Pacers son los que mejor récord tienen en toda la división del Este. O sea que este equipo, los equipos son buenos, los Pacers son mejor, es posiblemente, para muchos, es el mejor equipo que hay en la Conferencia del Este, porque tienen mejor récord inclusive que el equipo de Miami. En otro juego, los Cavaliers de Cleveland visitan los 76 de Filadelfia a jugar en el Wells Fargo Center en Filadelfia. Los Raptors de Toronto salen de su cueva allá en Canadá y vienen a jugar a Washington con los Wizards de Washington. Los Bobcats de Charlotte visitan a los Pistones de Detroit en el Palacio de Auburn Hill. Ese es un lugar famoso, es el lugar de los Pistones. Los Magic de Orlando, de aquí de la Florida, van a Milwaukee, a un frío horrendo, a jugar contra los Bucks de Milwaukee. Y lo hacen bajo techo en el Bradley Center, así que mientras estén adentro no van a sentir frío. Los Knicks de Nueva York van a Memphis a jugar con los Grizzlies en el FedEx Forum, así se llama el estadio de ellos. Todos estos estadios tienen el nombre normalmente de una compañía que paga dinero porque usen el nombre de ellos en el estadio, el Coliseo o la Arena, como se le dice aquí. Y FedEx, que es una compañía de transporte privado, como correo privado, pues tiene el nombre de esto y pagará, yo me imagino, con unos 10 millones de dólares al año para que usen eso. El juego que le dije que tenía Miami en Dallas, juegan en un coliseo que se llama exactamente igual que el coliseo aquí de Miami. Los dos están patrocinados por la línea aérea American Airlines y los dos se llaman American Airlines Center. El de aquí se llama American Airlines Arena, el de allá se llama American Airlines Center. Los Soles de Phoenix van a ir a Denver, otro lugar alto y frío, a jugar al Pepsi Center. O sea, eso lo paga la Pepsi Cola, y que es donde juegan los Nuggets. Y por último, las Espuelas de San Antonio van a jugar a Los Ángeles, con los Clippers, a un lugar que se llama el Staples Center. El Staples es una compañía que vende efectos de oficina. Staples es una grapa de esas, una presilla que uno le pone a los papeles. Y así se llama esta compañía, una compañía enorme que tiene miles de tiendas en Estados Unidos. Y paga por esto. Eso es un poquitico, no es mucho deporte, pero es de la
vida. Está bien, pero muy educa a mucha gente, que es lo importante. El deporte no solamente decir quién ganó, es educar. Ahora sí, hablando de educar, ay Dios mío, ¿cómo hacemos para educar al Guajiro Peña? Aquí viene su sección, ¿dónde están y qué hacen?
Bueno, voy a hablar de béisbol. Voy a hablar de béisbol, de algo que ocurrió en Cuba en el año 46. Ha llovido, ¿verdad? En esa época, el béisbol en Cuba estaba dando sus pasos gigantados de una forma increíble por todos los niveles, con los negros americanos jugando en Santa Clara y por aquí y por allá. Aquello fue horroroso, el béisbol en Cuba. Se le entró en la sangre el cubano hasta que llegó un fenómeno que llegó en el 59. Pero bueno, vamos a hablar del 46. El señor Bobby Maduro, con un grupo de gente que tenía billetico, pusieron en la Liga La Florida en el año 46 un equipo, y de 8 campeonatos, Oscar Rodríguez Barguilla ganó 6 campeonatos. Pero le voy a mencionar por qué. Por la calidad de pelotero que tenía en esa liga, que era una liga donde las dimensiones de los estadios todos son grandes a nivel de grandes ligas, o más. Oigan esto: Tata Solís, pitcher; Conrado Marrero, pitcher; Chulungo del Monte, pitcher; Agapito Mayor, pitcher; Octavio Rubens, pitcher; Gilberto Torres, un utility que pichaba y hacía jugado todas las posiciones; Jique de Sosa y Freddy de Sosa; Severino Méndez, tremendo centrofield; los hermanos Blanco, Patato Pascual y Freddy de Sosa, que ya lo mencioné; y Roberto Fernández Tápanes.
Tú sabes una cosa, tú sabes que los de Sosa y los Blanco eran hermanos.
Y eran cuatro hermanos.
Eran medio hermanos.
Sí, por parte de padre.
Cuatro jugadores de pelota en el hermano.
Oye, Rafael, tú eres viejo. Oye, no, salió una cosita ahí.
Ay, no, yo sé
que... eso se ha leído mucho.
Oye, yo sé quién mató a Julio César y yo no estaba allí. Sí.
Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que Barriguilla, le decían a Barriguilla, había sido tremendo pelotero. Tenía también coche a ¿cómo se llama? Reinaldo Cordeiro, figuras estelares. Pero no paraba ahí Bobby Maduro con ese grupo. Dijo, señores, tenemos que fabricar el estadio. Ya lo habían fabricado hace 46, el estadio este, pero tenemos que fabricar un equipo. Vamos a buscar a invertir dinero. Y se buscó un grupo de gente, de los Pertierra, y había otra gente, no me acuerdo ahora, que tenían billetico. ¿Te acuerdas aquel de Winner, de Central, Gómez Mena, no eran? ¿Tenían billete?
Sí, sí, el tío de los Fanjul.
¿Sí? Sí. Bueno, y se hace el equipo de Boston, hace una transacción, se van los Bravos no sé para dónde, y el Baltimore se va también, y la franquicia queda libre de la AAA, y Bobby Maduro compra con el señor Paul, ya se me olvidó el nombre, pero era gerente general de Cincinnati, y le dijo, cógelo que yo te apruebo y te doy pelotero. Gamble era el señor, y entró en AAA, donde habían equipos, señores, que ya quisiera muchos sospechosos que están jugando ahí, que el equipo de ritmo que tenían los Yankees, lo que tenían los Yankees metía miedo, aquello, y el equipo de Colombo, que era el equipo de Cincinnati y el en AAA, y los Cubans ya habían pasado independiente a esa liga AAA. Pero no paró ahí. Empezaron a jugar peloteros como algunos de los peloteros que Bobby Maduro buscó fue puertorriqueño inmediatamente. Trajo al señor Pantalón de Santiago, a Joe Montalvo Queche, a Luis Titi Arroyo, a Davalillo, a un pelotero que era un fenómeno, Camaleón García, pero trajo un pitcher que todo el mundo habló de eso mucho. Se llama José Carrao Bracho. José Carrao Bracho llegó a La Habana, hicieron el campo de entrenamiento, y cuando le dijeron que todos esos pueblos que había que viajar, no le dijo a nadie, fue al hotel, cogió su bulto y se montó en un barco y se fue para Maracaibo, Venezuela. Carrao Bracho, porque no montaba avión nunca y había que volar todos los días por avión. Esa es la historia de este muchacho, Camaleón García. Pero ¿qué pasó? En el año 59, cuando el triunfo de la revolución, el equipo de los Sugar Kings, ya con muchos peloteros, figuras estelares, que habían aparecido cubanas, Leonardo Cana, Borrego Álvarez, Ulto Álvarez, una cantidad de peloteros cubanos que estaba desarrollando, todos eran de grandes ligas, la mayoría de ellos, y ganaron la pequeña serie mundial en el año 59, dirigido por Preston Gómez. En esas figuras estelares, uno de los escopeteros grandes del equipo fue Miguel Cuella, que empezaba su carrera, ya yo me había ido para el Cincinnati en el 58, pero cuando regresé a La Habana me senté en el dugout para ver el último juego que se jugaba con Indianápolis, y estaba nevando y se suspendió el juego y lo llevaron para La Habana, y aquello fue un escándalo. La música que tenían a los americanos locos, y ganaron los Sugar Kings. ¿Para qué? se festejara una de las cosas lindas que nuestro béisbol le hacía falta, pero al mismo tiempo la tristeza de que el gobierno revolucionario inmediatamente no quería que hubiera pelota con los americanos y tumbaron el béisbol profesional. Y eso es historia de nuestro glorioso Cuba Sugar King, los Habana, ¿cómo lo decían? Los Reyes del Azúcar, en Triple A, y de ahí salieron 12 peloteros para jugar Grandes Ligas y se mantuvieron por 10 y 12 años en Grandes Ligas. Ese era nuestro béisbol que estaba en su apogeo cuando se cayó el profesionalismo, que le llaman profesionalismo, porque si no es profesionalismo lo que están jugando ahora, ¿qué cosa tú le puedes llamar? ¿Ok?
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santacoloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
The name of the game.
Bueno, lo crean o no, persiste el empate en el fútbol de España tras 24 jornadas, o sea, dos tercios de la campaña regular. El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético Madrid, los tres están empatados con 60 puntos. ¿Ok? Sí, nadie lo puede creer. El Guajiro Peña está incrédulo. Él aquí no lo puede creer.
¿Empataron otra vez? ¿Empataron otra vez?
Sí, porque todos ganaron. Te voy a decir lo que pasó. El Real Madrid derrotó al Getafe 3-0. El Atlético Madrid derrotó al Valladolid 3-0. Y el Barcelona aplastó al Rayo Vallecano 6-0 con dos goles de Messi. Así que seguimos igual. Los tres clubes con 60 puntos, 24 partidos jugados. Los tres han ganado 19, los tres han empatado 3 y los tres han perdido 2. Es la primera vez en toda la historia que esto ocurre, que los tres tienen exactamente lo mismo, uno tras otro.
¿Y cómo fue
otro
que pudieron preparar eso? Sí.
Esto, ni que el Guajiro Peña lo hubiera pedido de esta manera, hubiera salido así de bien. Va a ser un final de foto en la primera división del fútbol de España. Mientras tanto, el Barcelona, inmediatamente después de destrozar al Rayo Vallecano 6-0, se montó en un avión y viajó al Reino Unido. Aterrizó en Manchester y derrotó hoy en la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions, al Manchester City 2-0, con un gol de Messi y un gol del brasileño Dani Alves.
Y yo te voy a una pregunta, de esos equipos, de los tres, ¿cuál tú crees que va a ganar entonces? ¿A quién tú escoges?
Te voy a decir una cosa. Yo escogería al Real Madrid, pero eso son por razones personales. Me gustaría ver a otro equipo que no sea el Barcelona y el Real Madrid ganar la Liga Española.
El Barcelona a los Yankees, ¿no?
Algo así.
Parecido.
El problema es que es la primera vez en 10 años en España que hay otro equipo metido en la lucha después de la décima jornada. Generalmente ya después de 10 semanas o es el Real Madrid o el Barcelona que está de puntero y es el que gana la liga. Aquí está el Atlético Madrid dándole guerra a los dos.
Pues yo me voy con la hembra, ¿qué te parece? Ah,
bueno. Y es la primera vez en 10 años que hay un tercer equipo metido en el campeonato. Uh-huh. Mañana en la Liga Europea de Campeones en Italia el Atlético Madrid jugará contra el Milán, mientras que en Londres el Bayern de Múnich, nada más y nada menos, jugará contra el Arsenal. Eso en la Champions. La próxima semana, el Borussia Dortmund en Rusia contra el Zenit de San Petersburgo, el Manchester United contra el Olympiacos de Grecia, el Real Madrid en Alemania contra el Schalke y el Chelsea en Turquía contra el Galatasaray. Estamos en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Para educar aquí un poquito al Guajiro Peña, Guajiro, la Liga Europea de Campeones es el torneo a nivel de clubes más importante del mundo y el ganador se embolsa 45 millones de euros, no dólares.
¿Pero a repartir en cuántos millones de personas?
No, a repartir entre la gerencia del equipo y a cada jugador, hay 22 jugadores por equipo, le dan un poquito más. Acuérdate que el contrato, el jugador o pelotero, para que tú entiendas bien,
eso bastante
en este
ganado,
caso, ¿sabes? Tiene contrato.
Eso es dinero.
Si ganan la Champions, le dan un poquito más. No te creas tú que le van a dar la mitad del cheque, no como en Estados Unidos. Le dan un porcentaje y eso es todo. Un porcentaje y bajito.
¿Y el otro dinero para dónde va?
Para la gerencia del equipo.
Ah, bueno.
Vamos a decir que tú ganes 45 millones, que sí. Tu equipo, el Real Madrid, gane 45 millones.
Me quedo con el 60, ¿no?
El Estado de España se queda con un alto porcentaje de eso, digamos, claro, que un 20%.
Claro, es como en todas partes, sí, ¿no? Hay que pagar las cosas.
Correcto. Luego, el equipo, de esos 45 millones, tú repartes 30 millones entre los jugadores. Te quedan 20.
15.
Entonces, ¿tú te quedas con el resto? ¿Te quedan 20 para ti? ¿Viste? Así funciona el fútbol. Muy bien, a continuación, damas y caballeros, regresamos con Put Me In Coach.
Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield.
La semana pasada estábamos hablando de los dos cubanoamericanos que juegan con los Astros de Houston y las probabilidades de que se conviertan en superestrellas. Ambos criados aquí en el sur de la Florida, Matt Domínguez y Julio Martínez, que estábamos lamentándonos de que los Marlins dejaron escapar a Matt Domínguez, que tú sabes, es un muchacho que promete bastante en las ligas mayores. Julito Martínez no lo conozco muy bien, nunca lo vi jugar personalmente, pero Matt Domínguez sí fue una falla de los Marlins. Ahora, jugando para el equipo, un equipo que el año pasado perdió 111 juegos. Okay. Ya comenzaron los campos de entrenamiento y el venezolano Jesús Guzmán llegó a los entrenamientos de primavera de los Astros de Houston, también compañero de equipo de estos dos cubanos. Y la semana pasada, Rafael no estaba, pero el gerente general de los Astros prometió no perder 100 juegos. Nosotros no sabemos cómo se había comprometido
¿cuánto?
A eso.
¿Que dijo que no perdía cuánto?
Que no va a perder este
lo
año.
Que se equivocó y no dijo 106 otra vez.
No, fueron 111.
Quiere decir que puedes perder 104, 103, ¿no? Esa es historia, ¿sabes?
Él dijo que su equipo no va a perder 100 juegos. El año pasado perdieron 111, para que tú sepas. Entonces, yo no he visto inversiones. Yo me imagino que está hablando del desarrollo de Matt Domínguez, Julito Martínez, Guzmán y toda esa gente.
Eso es lo que está hablando.
Porque yo no veo que ellos hayan comprado talento para no perder 100 juegos.
Ellos piensan que sus jugadores jóvenes han mejorado. Y yo pienso, hasta cierto punto, igual que él, yo creo que Matt Domínguez va a ser un individuo que se va a desarrollar. Matt Domínguez siempre ha sido un guante tremendo. Tercera
y un bateador también, ¿sabes? Él fue novato una vez, ¿no? No, él empezó jugando aquí y
empezó aquí,
no le dieron la oportunidad en tercera base que se había dado.
Exactamente, llegó un momento que tal cosa, que era muy débil al bate, etcétera. Bueno, metió 20 y pico en honrones el año pasado, ¿sabes? Y estaba todavía, tenía cuerpo de muchacho.
Y jovencito todavía.
Sí, tenía cuerpo de niño todavía. Yo creo que Matt Domínguez va a ser un hombre que no va a ser un hombre quizás de mucho promedio al bate, pero que va a batear 30 honrones. Y es una muralla en tercera base. Y en los males
aquí,
que sí.
Aquí hablaron tanto que yo dije, qué bueno ese muchacho aquí. Pues no y, le dieron la oportunidad. No,
y con los males que sí están todavía buscando la tercera base. Y tienen unos muertos ahí que nadie sabe quiénes son, que lo han contratado. Van a extrañarlo. Esa es la realidad.
Vamos a ver. Hace falta que le den una oportunidad y juegue regular, porque el pelotero se desarrolla de esa forma. Cuando tú lo pones, inclusive yo pongo como ejemplo de Willie Mays viejo, que no lo ponía a jugar y batió 107 sí. con los Mets. Sí. Y corría para aprender, se caía.
Y para terminar...
El espectáculo de béisbol. Porque,
¿Qué les parece a ustedes la bronca que hubo en Cuba entre Matanzas y Villa Clara?
Bueno,
en
eso ese sí, partido? Eso... Yo sabía que iba a venir esa noticia. O sea,
yo nunca he visto algo
fue,
así.
Fue triste ver eso, que un hombre le entra a batazo al otro con un guante en la mano, eso sí. Ha sucedido muchas veces.
Nosotros fuimos buscando, ha habido muchas broncas ahí en el béisbol cubano. Pero claro, esta se fue de completamente, porque salió bastante bien. El batazo que le dieron por la cara salió bastante bien, lo esquivó.
Yo creo que no le dio. Sí, por eso es que el tipo todavía está vivo.
Bueno, que lo rozó, parece, algo así. No le dio de lleno. Si le da de lleno, lo mata.
Nosotros, Guajiro Peña,
ahora le tiró a arrancarle la cabeza, ¿sabes?
Sí. Guajiro Peña conoce de un caso de Marichal que le dio un batazo al catcher y luego fue a contra el piche con el bate en la mano, pero no le dio al piche con el bate.
Sí, no. Pero fíjate tú que el caso ese fue, era en el playoff. Yo no me acuerdo de la suspensión, yo lo sé que a Marichal le costó 3 o 4 años de entrar a los inmortales.
No, y lo suspendieron también. Sí.
Ahora bien, en ese juego también Tito Fuentes con el bate estaba tirándole batazo a todo el mundo. Y hay otro caso en Detroit, en un playoff que Billy Marte provocó a Campanare y el pitcher le tiró y Campanare le soltó el bate para que suspendieran a Campanare. Y hay otro caso también.
Del bate tirado, sí.
Ahora, ¿qué vamos a hacer con el pitcher que le tira a propósito a un bateador después de conectar un jonrón?
Bueno, eso es una cosa que no se puede, porque una bola se le va a cualquier pitcher. Ahora bien,
sí, pero es casualidad.
El caso es, cuando yo jugaba...
¿A quién tú crees que va a defender a Guajiro?
Al pitcher.
Cuando yo jugaba, yo era bateador porque no había el designado. Hey. Y si Orlando Peña le tiraba a Rafael García Toro un bolazo, cuando yo venía a volar, los 4 lanzamientos venían para mi cabeza todo. Pero hoy en día muchos pitchers se quieren lucir y tirarle bolazo a la gente. Yo no sé el caso de Cuba. En el caso de Cuba había otros problemas, no creo solamente eso. Sí. Pero aquí hubo un compañero mío de AAA que jugando a Ted Simo, el famoso queche ese, en AAA le dio un batazo, Enrique Izquierdo, queche contra queche. Pero el caso Marichal, señores, eso sucedió, yo lo vi, yo no podía creerlo. Marichal, Sandy Koufax tiraba 100 o 102, nadie sabe porque no había aparato con eso. Sí. Y le tiró 3 bolazos y no le podía dar a Marichal. ¿Y tú sabes lo que hizo Cafuero? Se apartó para atrás, le tiró, le dio en la oreja derecha a Marichal. Marichal levantó el bate.
El catcher, para que expliquen a los oyentes. El catcher, devolviéndole la pelota al pitcher, lo quiso meterle el bolazo en la cabeza a Marichal.
Eso
era una cosa de loco.
No, pero fíjate tú, Marichal le dio un batazo y la careta se le entró a Rosboro por aquí. Y Marichal le dio 30,000 pesos a Rosboro. Y Rosboro le mandó la fábrica de la careta, porque era cierto que tenía unas punzas durísimas así de hierro.
Se lo clavó en la frente.
Le cogió 40,000 pesos. Así que ganó más, por el batazo ganó más que todo lo que ganó como pelotero con los Dodgers. Así que eso es historia.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, porque te voy a decir una cosa, Guajiro Peña. Es muy obvio que un pelotero conecta 2 jonrones y automáticamente en su próximo turno al bate va a recibir una recta en la cabeza. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
La pequeña.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Sanja y Bela Cuay.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando, el Guajiro Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.